Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Buenos días, 10:06 de la mañana de esta mañana lluviosa, bien de vacaciones de invierno para quedarse en la cama, 13 grados 2 décimas la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parece que así va a estar toda la semana. Comenzamos este programa, como siempre, saludando a mis compañeros. Hoy está Agustín Romero en la operación técnica y este programa es producido por José Luis Orsi y Patricia González y les mando a todos un beso enorme. Hoy vamos a tener muchísima información, como siempre. Incluso les voy a contar un caso personal que vi este fin de semana donde casi pierdo dinero en manos de un ciberdelincuente. Quiero contar el caso para que estén advertidos, porque las campañas que yo veo, por lo menos que lanzan las empresas de concientización contra los ciberdelincuentes, están quedando evidentemente obsoletas porque estos delincuentes avanzan mucho más rápido y son mucho más sofisticados que lo que hacen las empresas. Entonces, nada, van siempre corriendo por detrás y así es como son miles de personas las que todos los días son engañadas y pierden dinero, se hacen mala sangre, se sienten mal. La verdad es que es un tema súper importante. Nosotros cada tanto acá lo abordamos en red con expertos en seguridad informática y demás, pero hoy les voy a contar lo que me pasó a mí ayer para que también estén advertidos. Así que vamos a estar hablando a lo largo de este programa no solamente de mi caso puntual, sino también de computación cuántica, que es un tema súper apasionante, nuevo y que puede definir, marcar un antes y un después a lo que es la era de la computación tal como la conocemos. Y también vamos a estar hablando de nuevos hábitos en compraventa en internet, entre otros tantos temas. Así que vamos a un breve temita musical y ya volvemos con más información.
Different game. I've watched you dance with James. play to win? Or are you just a bad loser?
Los Pet Shop Boys, un grupo legendario. Yo los fui a ver en Buenos Aires hace ya, hará 12 años más o menos que estuvieron acá por nuestro país de visita. Y ahora vamos a hablar sobre la computación cuántica. Es un tema súper relevante que va a marcar un hito, como decía recién, en lo que es la historia de la computación tradicional. Y bueno, la computación cuántica está siendo desarrollada desde hace ya varios años por algunas empresas que están trabajando fuerte en ella, como son Google e IBM, entre las más grandes. ¿Y qué tiene que ver? Estamos hablando de computadoras exponencialmente más poderosas que las que todos conocemos actualmente y que, por su capacidad de procesamiento, su poder de cómputo, van a poder ir más allá de lo que van de la capacidad que tienen hoy las computadoras tradicionales, y esto implica que van a poder desarrollarse nuevos desarrollos de todo tipo, como la creación de nuevos materiales, nuevos medicamentos, nuevos algoritmos de inteligencia artificial y mucho más. Hay una startup uruguaya llamada Quantum South que se dedica a la computación cuántica y que acaba de ser adquirida por IBM. Es muy interesante este tema, así que tenemos en línea a Rafael Sotelo, que es cofundador de Quantum South, y la verdad es que yo desconocía que había una empresa en Uruguay que se estaba dedicando a esto, así que felicitaciones y buen día. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, Débora, buenos días, muchas gracias por la bienvenida y por la atención. Si me permites, primero que nada, quería comentarte que una precisión, que no acabamos de ser adquiridos por IBM, sino que acabamos de sumarnos a una red que tiene IBM, que es la IBM Quantum Network, que existe desde hace algunos años.
Ah, perfecto. Bueno, genial. Gracias por la aclaración. Contanos en pocas palabras, ¿qué es la computación cuántica y por qué es tan importante?
Bueno, efectivamente, como tú venías comentando, es un nuevo paradigma desde el punto de vista, como que tiene dos dimensiones, una dimensión física y una dimensión lógica, ¿no? Así como tiene la computación convencional que estamos acostumbrados, hay toda una parte física que en cierta medida ya nos hemos olvidado, porque lo que nos interesa más es la abstracción, las cosas que nos hacen, las aplicaciones, ¿no? Entonces, en el caso de la computación cuántica, esta parte física todavía está en desarrollo y se está gestando, pero sí ya existen determinadas plataformas con determinado nivel de cómputo que lo que nos habilitan es lo otro, la parte lógica, que es una lógica distinta. Para los que trabajamos en el área de tecnología, conocemos la lógica booleana, ¿no? La lógica de los bits, todos sabemos, bits, unos y ceros, ¿no? La computación cuántica parte de otra lógica que habilita el tema físico, ¿no?, habilita trabajar con otra lógica, que ya no son unos y ceros, sino que, bueno, podemos tener toda una escala de grises allí e interactuar, unos bits interactuar con otros, los podemos manipular en conjunto, entonces habilitan a otro tipo de algoritmos. ¿Y cuál es la gracia? Que algunas cosas que en la computación, que ahora se llama clásica, la que tenemos en todos los dispositivos que usamos nosotros desde hace muchos años, o sea, algunos algoritmos que en la computación clásica duran un tiempo muy grande, para algunas de esas la computación cuántica lo resuelve en mucho menos pasos. Entonces, nos va a habilitar algunas cosas, como tú decías, la creación de nuevos materiales. Otro tema muy importante, que es en el que estamos nosotros, es el tema de optimización combinatoria, que también son temas, conforme el número de ítems crece, el cómputo en las computadoras convencionales crece muchísimo, y entonces la computación cuántica trae ventajas para eso. Y
¿qué sí, perdóname que te, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa, porque ustedes se enfocan en optimizar la industria de carga aérea y marítima, y te referís a esta cantidad de ítems que crece tan exponencialmente, y ustedes ayudan a optimizar estas rutas o estos trazados o lo que sea, ¿no?
Exacto, exacto. Cuando te decía optimización combinatoria, son, por ejemplo, a temas de logística, como lo que acabas de mencionar, que son en los que estamos, ¿no? Entonces, claro, lo de logística, una cosa, o sea, por ejemplo, nosotros arrancamos hace 3 años, en 2019, en la Universidad de Montevideo, donde, bueno, soy director de investigación en la Facultad de Ingeniería. Arrancamos participando en un concurso que hizo la empresa Airbus, fabricante de aviones. Hizo el Airbus Quantum Computing Challenge, y allí fuimos uno de los 5 finalistas a nivel mundial. Uno de los problemas que propuso Airbus es el de optimizar la carga de los aviones con contenedores. Entonces, podríamos hablar un rato más de las problemáticas que tiene eso, pero entonces allí, allí hay un ejemplo, ¿viste? Otro tema que estamos trabajando es, imagínate que tenés un montón de cajas en depósito y los tenés que llenar en contenedores, ¿no? Tenés que ponerlas en contenedores, te ocuparán 10, 12 contenedores, bueno, pero no es lo mismo que te ocupen 10 que te ocupen 12. Imagínate que tenés una cantidad de cajas y tenés que tratar de, hay una cantidad de maneras distintas de ponerlo adentro del contenedor. Entonces, algunas maneras de ponerlo te implicarán poner 10 contenedores, en otras 11, 12 o 15. ¿Me explico?
¿Y cuál es la importancia de unirse a este conjunto de empresas en las que está liderando IBM y trabajar en equipo? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo solos o con pocos partners como venían trabajando hasta ahora?
Claro, efectivamente, el trabajar con IBM nos habilita a hacer una propuesta a las empresas que quieran trabajar con nosotros, a trabajar con un partner grande, con gran historia, y que está haciendo grandes avances, grandes esfuerzos por el avance de la computación cuántica, como es IBM. IBM tiene una gran plataforma, en primer lugar, que sirve para educar, para que la empresa, de la empresa pueda aprender qué es esto de computación cuántica, aprender a programar, etcétera. En eso nosotros podemos ayudar en eso. Después hay todo un área también de algoritmos aplicados, en la cual podemos descubrir junto con la empresa y en la plataforma IBM cómo la computación cuántica puede impactar en el negocio de la empresa, ¿no? En la operativa, en la de la empresa o en la de sus competidores.
Aprovecho que te tengo en línea y te hago una pregunta inquietante. Vos sabés que una de las claves de todo lo que es la tecnología blockchain es que es inviolable, no se puede vulnerar y ese tipo de otras características similares. Ahora, ¿qué pasaría cuando la computación cuántica ya esté usándose de forma masiva? Porque hoy con las computadoras tradicionales no se puede violar una cadena de blockchain, ni se puede resolver estas claves complejas que uno, por ejemplo, utiliza cuando crea una cuenta para una wallet, para guardar criptomonedas, por ejemplo. Pero, ¿qué va a pasar cuando tengamos en casa una computadora cuántica? Si es que en algún momento la vamos a tener, ¿no?
Bueno, muy buena pregunta, porque ese es uno de los drivers o de los motivadores principales para la computación cuántica, por el cual, tú sabes, los países desarrollados están haciendo grandes inversiones públicas para el desarrollo de estas tecnologías. Eso daría para otra charla. No solo los países, sino las regiones. Es como que nosotros en el Mercosur tuviéramos una gran inversión para el desarrollo de las tecnologías cuánticas. Nosotros los emprendedores, las empresas y las universidades estaríamos felices, ¿no? Pero entonces, volviendo al punto de la criptografía, un caso paradigmático de hablábamos hoy de algunos algoritmos que la computación cuántica favorece, o sea, que es mucho más eficiente, y efectivamente es el de la criptografía. Toda la criptografía que mencionabas para blockchain, para e-wallets, pero incluso para los intercambios de WhatsApp, para intercambio de email, etcétera, todo está basado en un algoritmo que se llama RCA, que es de criptografía, bueno, que tiene ciertas claves públicas, claves privadas, y está basado en que es, o sea, la base esencialmente es que, dado un número que es producto de dos números primos, es muy difícil, o sea, la computación convencional no tiene más manera que ir probando caso a caso por cuáles es divisible. ¿Ah? Entonces eso, si uno pone un número lo suficientemente grande, la computación clásica va a estar cientos, miles o cientos de miles de años buscando cuál va a ser la clave que destraba eso sin conocerla. Entonces, en eso está basado todo lo que intercambiamos nosotros. La computación cuántica, ya desde hace unos cuantos años, existe un algoritmo para hacer eso mucho más eficientemente, en un tiempo mucho menor. Entonces, cuando haya computadoras cuánticas lo suficientemente grandes, eso va a caer. O sea, va a caer esto que estamos, que esta criptografía que tenemos hoy. De hecho, ya se dice que hay gente que está almacenando información para que el día que esté disponible la manera de romperla, para poder descifrarla, ¿no? Entonces, bueno, todavía no vamos a tener en nuestras casas las computadoras cuánticas. Son artefactos muy sofisticados, en muchos casos tiene que estar muy cerca del cero absoluto y precisan un lugar donde alojarse. No es necesario tenerlo en casas, pero sí hay parte de criptografía. Ya hay algunos teléfonos, hay algún teléfono de Samsung que incorpora criptografía en criptografía cuántica en el teléfono. Entonces ya hay algunos elementos de electrónica del consumidor que incorporan. Hay alguna computadora cuántica desarrollada en China que tiene uno o dos qubits, o sea, que es de una capacidad muy pequeña, que ya es desktop, ¿no? Y así hay algunas otras empresas que promueven esto, desktop a temperatura ambiente.
Bueno, estamos en el medio de la cuarta revolución industrial, así que tenemos que acostumbrarnos a estos hitos que están cambiando la industria y la tecnología y la forma en la que todos hacemos las cosas y que incluso trabajamos. Así que muchísimas gracias, Rafael Sotelo, cofundador de Quantum South, una startup uruguaya de computación cuántica, y seguimos en contacto porque es un tema que deberíamos ir abordando, todo lo que tiene que ver con la computación cuántica y sus consecuencias en la sociedad. Muchas gracias.
Excelente, Débora, muchísimas gracias a ti, y sigamos en contacto. Un abrazo para todos los amigos argentinos.
Vamos a un tema musical y enseguida regresamos.
Time world.
estamos en Enred, el programa que hacemos llueva, truene, haga sol, nos encanta estar siempre aprendiendo y conversando con los expertos sobre tecnología y sobre tendencias digitales. Acá tengo una frase que nos va a dejar pensando y es: los docentes que no sepan de programación y robótica se van a quedar sin trabajo. A esto lo dice Leandro Swietarski, que es el fundador de Tecnokids, pero que hoy está con un nuevo proyecto que vincula la educación tecnológica y el metaverso, que es un tema que también ya abordamos en Enred. Buenos días, Leandro, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Buenos días, ¿todo bien, Débora?
Todo bien. Hace tiempo que sabemos que los niños deben incorporar habilidades vinculadas a todos los que son las capacidades digitales, incluyendo programación y también diseño de experiencia de usuario, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿por qué te parece que todos los docentes tienen que saber de programación y robótica y no solamente algunos que se dediquen a enseñar estas asignaturas?
Bueno, esa frase que leíste, que hablamos en el pasado, ya está quedando casi vieja. O sea, ya no es tienen que saber, hablando de futuro, sino tienen que saberlo de ahora. O sea, hoy ya hay docentes que están empezando a quedarse afuera de su carrera laboral por no tener más conocimientos de tecnología. Las escuelas hoy, cuando evalúan docentes, es uno de los requerimientos, y si bien no es algo excluyente al día de hoy, cada vez lo va a hacer más. Respondiendo puntualmente por qué, porque hoy hay pocas materias en donde la tecnología no esté metida, porque hoy casi todas las materias se empiezan a dar desde una parte tecnológica y donde la programación empieza a atravesar todo. Entonces, por ejemplo, cuando van a enseñar geografía, más allá de la enseñanza tradicional de cómo se hace, después para llevarlo en práctica, los chicos terminan armando proyectos y experiencias que tienen que ver con esa materia en la computadora, haciendo juegos, animaciones, aplicaciones y demás. Con lo cual, no va a haber posibilidad de este sistema que estoy comentando si el docente no tiene conocimientos básicos, al menos, de la materia de programación y de computación.
Claro, sí, también me parece importante remarcar que cuando uno dice, bueno, que el niño estudie programación, por ejemplo, no es que nada más de forma aislada aprende a escribir código, sino que aprender a programar implica aprender a pensar de otra manera, aprender a resolver problemas y todo un set de habilidades que tienen que ver más con lo humanístico o lo socioemocional, que están implícitas dentro de lo que es escribir código. Por eso es tan importante que los chicos aprendan a programar. Y ahora, ¿cuál sería tu diagnóstico, hablando del presente, sobre las habilidades en estos aspectos de los docentes argentinos hoy?
Soy bastante pesimista. Estuve recorriendo los últimos años todas las provincias del país, reuniéndome con escuelas, y lo que me pasa es que incluso escuelas con muy buen marketing y muy con cuotas muy caras, algunas en zonas geográficas muy exclusivas, y con escuelas con una infraestructura espectacular que parece de afuera, qué sé yo, empezás a ver qué dan en la materia de, algunos lo llaman tecnología, TIC y demás, y hasta hace 5 minutos en esas escuelas daban Paint y paquete Office como tema de tecnología. Entonces, digo, imagínate si eso es en las mejores escuelas, o en las que se supone que son las mejores escuelas, que hay para todo el resto, ¿no? Que hay para escuelas en el interior, escuelas con poca conectividad, con pocos dispositivos y demás. Digo, más allá de los docentes, hace falta todo un entorno digamos que se puede dar, y la bronca que da es que la mayoría de los países con los que competimos y con los que los chicos van a competir en sus carreras laborales son países donde todo esto ya está. Entonces estamos jugando una carrera donde la mayoría ya empezó a correr, muchos ya están a mitad de camino y nosotros todavía nos estamos poniendo las zapatillas.
Exactamente. Y contame, ¿los docentes tienen ganas de desarrollar sus habilidades para estar acordes a la nueva era de digital? ¿O hay resistencia a esto de tener que, claro?
Perdón porque sea tan terminante, pero no. Sí. A ver, sucede lo siguiente, y yo lo entiendo esto de los docentes. Hay docentes que trabajan hace 5, 10, 20, 30, 50 años dando una materia. Entonces, de repente, es cambiarle absolutamente toda la forma en la que esa persona lo da, en la que tiene que formarse y un montón de cosas. Pero sobre todo, para ese docente es exponerse a un grupo de alumnos para enseñar algo de lo cual los alumnos saben mucho más que ese docente. Los chicos que hoy tienen 8, 10, 12 años son nativos digitales, le das cualquier dispositivo nuevo que no hayan visto nunca y en 5 minutos lo usa con los ojos cerrados. Entonces, eso con una docente que tiene una carrera laboral muy extensa y que nunca tuvo una cercanía muy, digamos, muy vinculada a lo que tiene que ver con tecnología, que de repente esa persona tenga que incorporar tecnología a su cátedra, cuando de esa materia los chicos saben mucho más que ella, es muy desafiante. O sea, no es fácil para un docente estar al frente de un aula donde le quiere explicar algo a 25 chicos y todos saben en ese salón que los chicos saben más que el docente. Entonces, entiendo desde ese lugar ese miedo que tienen. Pero como mencionaste vos la frase que dije en el pasado, el que no lo incorpore el docente, que no empiece a saber, no estoy diciendo que tienen que ser programadores, ni mucho menos, el que no empiece a entender conceptos básicos de cómo funciona la lógica de la programación, y cada vez le va a costar más conseguir trabajo.
¿Y cuánto tiempo les tomaría a adaptarse a estos conocimientos que tienen que adquirir?
No es demasiado tiempo. Nosotros hemos dado cursos y capacitaciones sobre eso. No es lo mismo para todo el mundo. Depende de las edades, depende de qué conocimiento previo tengan y demás. Hay un tema por arriba de esto, que es, okay, después vemos qué hacemos con todos los docentes que ya están en carrera hace 20 años. Pero los nuevos, los que están apareciendo hoy en su formación de base, ¿tienen esto incorporado? Y la respuesta es no. Y ahí tenemos un problema. Si ni siquiera los docentes que estamos formando hoy los estamos educando en esto, imagínate qué queda para todo lo demás, porque de última empezás a formar los nuevos y de forma natural y orgánica, en 10, 15 o 20 años, ya está, vamos a tener todos docentes con este conocimiento. Pero todavía ni empezamos a formar a los nuevos docentes con estas capacidades.
Bueno, pero aparte me parece que esto es como un viaje de ida, porque no es que capacitamos a los docentes y nos olvidamos. Estamos en un momento de desarrollo impresionante y es esto de el concepto de capacitación continua también implica para los profesionales, incluyendo los docentes, mantenerse actualizados todo el tiempo.
Total, totalmente. Aparte, no sabés, a mí me cuesta convencer a la gente con esto, no sabés cómo beneficia a chicos o grandes empezar a estudiar conceptos básicos de programación, cómo volvés a desarrollar una gimnasia en tu cerebro de incorporar algo nuevo. Es súper divertido. Las personas, lo que nos pasa es que alguien dice programación y nos imaginamos la película Matrix con una pantalla negra y millones de caracteres verdes fosforescentes cayendo y que uno no entiende nada. Y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Hoy es muy visual, es muy intuitivo. Digamos, hay un montón de lenguajes que son súper fáciles de aprender. Entonces digo, no pasa nada. Pero sí, de vuelta, no hay una política de Estado que tiene que ver con esto. La mayoría de los docentes a los que yo les he dado capacitación eran inquietudes de ellos y se formaban y se financiaban ellos mismos para pensando en su carrera.
Y si tuviéramos que inspirarnos en algún país que lo esté haciendo bien, ¿cuál te parece que podemos tomar como referente?
La verdad es que la mayoría, sin dudas, la mayoría lo está haciendo súper bien. Los que más se destacan son Israel, España, digo, como para nombrar un poco más cercano y occidental. España tiene niveles de educación extraordinarios. En Israel, por ejemplo, en la primaria tienen algo vinculado a programación todos los días de su vida durante toda la primaria. Entonces, imagínate en cantidad de horas, ¿no? Cuando un chico a los 12 años termina su formación inicial, medís en cuántas horas le dedicaron. Bueno, los chicos de ese país le dedican 2 horas por día todos los días de su vida entre los 5 y los 12 años. Entonces, hay una diferencia enorme. Así que yo diría Israel, España y Estados Unidos también lo tiene muy incorporado.
Perfecto. Muchísimas gracias, Leandro Swietarski, que fue el fundador de TecnoKids y ahora está con un proyecto para capacitar a personas interesadas en una mezcla de educación tecnológica y el metaverso. Muchas gracias.
Que tengas buenos días.
Buenos días. Vamos. Vemos. seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11. Y ahora les quiero contar lo que me pasó este fin de semana, porque estoy indignadísima todavía con este tema al que no le encuentro solución. Bueno, les comento para que ustedes también estén alertos, porque hay muchos delincuentes que están a la casa y son expertos en el tema. Así que les voy a contar lo que me pasó. El sábado quise comprar un pasaje aéreo en una promoción que vi en internet. Me tenté y dije, lo voy a comprar. Cuando coloco las tarjetas de crédito, me las rechazan. Las de débito, me las rechazan. Entonces empiezo a llamar a la tarjeta de crédito para que me autorice la compra. Tuve que llamar un montón de ahora sí, seguimos en Enred. Tuvimos un corte de luz en la zona, producto de la tormenta debe ser, pero bueno, nos caímos un ratito, pero ya estamos con todo para terminar este programa. Tenemos 6 minutos y los queremos aprovechar con todo. Así que como la radio de servicio, les vamos a contar que los días 5 y 6 de agosto se va a realizar la próxima edición de Nerdear la 101, que es un evento totalmente gratuito para que las personas interesadas por la tecnología puedan desarrollar un poco sus conocimientos, sus habilidades. En total habrá más de 60 charlas y talleres vinculados a distintos lenguajes de programación. Y lo tengo en línea a Ariel Jolo, que es uno de los organizadores de este evento. Buenos días, Ariel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Por qué edición vamos ahora a nerdearla?
Mirá, nerdearla, esta va a ser la novena. Este evento, que es un poco más chico que 101, es la segunda. Comenzamos el año pasado con este formato.
¿Y lo vamos a hacer? Yo no hago nada, pero ¿ustedes lo van a hacer presencial o remoto?
Es híbrido, va a tener las dos patas. Va a ser viernes y sábado, los días la gente lo va a poder ver desde su casa. Y el sábado va a haber una pequeña presencialidad, vamos probando de a poco, con unas 300 personas durante todo el día.
¿Esto es para personas que ya saben algo de tecnología, de programación, o una persona sin ningún conocimiento puede engancharse con estas propuestas?
Mira, el evento justamente se focaliza en gente que esté comenzando. Sí, digamos, la idea es que esté, no sé, estudiando algún curso o haciendo las primeras materias de alguna carrera de sistemas, porque si bien son charlas y talleres introductorios, requieren algún tipo de conocimiento. No es de 0-0, sino es para la gente que ya está comenzando, bueno, ayudarlos y darles un poco más de marco.
Y, por ejemplo, ¿cuáles son los talleres o las charlas que se espera que sean las más estrellas?
Bueno, hay un poco de todo. Hay muchas, así como decías, de lenguajes de programación, otros de lo que es la nube, infraestructura, base de datos. Hay un poco de todo. Después hay otras charlas que son más como casos puntuales o compartidos mismo de la comunidad, de, por ejemplo, cómo alguno de los chicos logró emigrar a Canadá, por ejemplo, es la primera charla. Digamos, que lo cierto y lo que no es cierto, porque todos escuchamos esas historias, bueno, contado desde un protagonista, lo bueno y lo malo de emigrar, gracias a un trabajo en tecnología. ¿Cuánto cobrar por un trabajo freelance? También es un tópico que nos venían pidiendo bastante y vamos a tener una charla este año. Tenemos speakers internacionales, digamos, ponentes internacionales que van a hablar más que nada desde su experiencia en tantos años de trabajando en tecnología, cómo alguien que está comenzando puede aportar a proyectos de código abierto. La verdad es que, como decías vos, son 60 charlas y talleres y hay de todo.
Ariel, bueno, vos recién mencionaste el tema de cuánto gana, cuánto se puede cobrar, que es un tema de mucho interés, y vos desde hace años, de hecho te he entrevistado en varias oportunidades por esta encuesta que realizan de cuánto están ganando realmente las personas que están en Argentina y que se dedican a la programación. ¿Cuál es?
Sí, tal cual.
¿Qué monto es mito y qué monto es realidad? Porque se escucha cualquier cosa. Yo he escuchado que un programador puede ganar $10,000 al mes desde Argentina. ¿Es mito o es verdad?
A ver, hay casos anecdóticos, aislados, pero los hay. O sea, la realidad es que puede llegar, digamos, no es un número que sea terminantemente un no es la mayoría, pero sí, hay casos cercanos a la comunidad donde sí rondan esos números. Es gente con 15, 20 años de experiencia, trabajando en empresas de la industria de primer nivel, y toda una carrera hecha. Lo que sí es un mito es eso de vení, estudia un curso de 3 meses y gana $10,000. Eso sí, es un mito, pero obviamente está apalancado en este tipo de casos de gente que tiene 15 o 20 años, una carrera, un doctorado, un postdoctorado, y bueno, llega a esos sueldos. Pero no es la mayoría.
¿Y hay también casos de programadores que buscan trabajo y no están encontrando, o es cierto que hay pleno empleo?
En la industria sí, parece haber pleno empleo, al menos eso es lo que arroja la encuesta, pero también hay casos de gente que está precarizada en el sector. No es todo color de rosas y no es un sector que sea fácil entrar. Ahí también están los mitos de venir a hacer un curso y salir trabajando. No siempre es así, no todo es programar tampoco, parte de esto, y de hecho por eso este año tenemos un track que lo llamamos Testearla, que es un track de QA y de testing, que por ahí es uno de las puertas de entrada a la industria, que es para hacer testing manual generalmente, que es probar aplicaciones o probar páginas web. Esa suele ser una de las puertas de entrada a sistemas, y tenemos un track de todo un día dedicado a eso, pero no es que todo el mundo que sepa distinguir un 0 de una O, como decimos en sistemas, va a poder trabajar. Si hay pleno empleo, las empresas están buscando mucho talento. De hecho, los sponsors de Nerdeala, que hacen posible que el evento sea gratuito, vienen al evento, la mayoría de ellos, con el fin de conocer gente para tratar de contratarlos. Es una de las pocas industrias donde sí, activamente, las empresas están desesperadas por contratar, porque hay escasez de talento. Entonces, sí, pasa eso, pero por otro lado, no es cierto que un mes viendo videos de YouTube y ya vas a conseguir trabajo. Eso es un mito que también queremos desterrar desde Nerdeala.
Me parece perfecto, por eso te estoy preguntando, porque hay tantas historias y leyendas y cosas en torno a este tema que es muy importante comentar cómo son las cosas realmente. Ariel, ¿y este evento está pensado para personas a partir de qué edad? Porque viste que como dan programación y robótica sí, ya desde los colegios primarios, entonces la idea es saber para qué público está pensado Nerdeala.
Sí, este evento en particular sería, pueden venir estudiantes de secundaria, pero ya cuarto o quinto año de un secundario técnico. Hemos tenido casos en Nerdeala anteriores que han venido chicos más chicos, y después lo que es en Nerdeala de octubre, que es como para toda la familia, hay talleres infantiles, hay talleres para chicos y chicas de 6, 7 años en adelante, pero eso va a ser en octubre. Este en particular, que es de agosto, la idea es que sea gente que tenga un conocimiento inicial, o sea, que puede ser un cuarto año de un colegio técnico, por ejemplo.
Perfecto, muchas gracias a Ariel Jolo, uno de los organizadores de Nerdeala 101. Ya saben, los días 5 y 6 pueden participar de este evento gratuito. Decime únicamente, no sé dónde se registran o cómo hacer.
Sí, en la web nerdear.la, ahí se registran gratuitamente y lo pueden ver online el viernes 5, y quizás pueden entrar por el sorteo de las entradas y venir presencialmente el sábado 6.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a vos, nos vemos.
Y ya 11 de la mañana, justito, así que nos despedimos rápidamente porque hay que darle paso al próximo programa, que es Te Canto la Justa. Te Canto la Justa. Un beso muy grande a mis compañeros Agustín Romero en la operación, a los productores de este programa, José Luis Sorsi, Patricia González. Y bueno, después de esta semana invernal nos reencontraremos el próximo lunes, que empieza también ese día el segundo cuatrimestre escolar. Así que muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.